este espacio publicitario. Este es el retorno. Prosigue la hora de Walter con su discurso habitual. Adelante, Walter, el micrófono es tuyo. Gracias.
Bueno, pues aquí estamos, en Miss FM, desde Cabezón de la Sal. Estamos en la taberna Chers, en la planta de arriba. Ya estuvimos aquí, yo creo que la última vez, Fernández, o una de las últimas.
Penúltima.
Sí, sí, ya estuvimos aquí muy a gusto en un día muy lluvioso. Hoy se anunciaba algo de lluvia, por eso en prevención la organización decidió que mejor estar a cubierto. Y aquí te invitamos a tomar un chupito de orujo Sierra del Oso si te pasas por esta taberna Chers en Cabezón de la Sal y por su planta de arriba, que está muy chulo. Por cierto, alguien me decía, Walter, hay como una miajina de eco. Pues normal, estamos aquí en una taberna muy chula, un techo muy alto, muy guapo.
Esta parte
ya te aseguro yo que en esta vinoteca en la que estamos haciendo ahora mismo el programa quisiera U2 grabar un disco, sí, ya les gustaría, porque estamos muy, muy, pero que muy a gusto, igual que la gente, igual que los clientes de Gepploy Luz y Gas, que ahora se están ahorrando dinero y que están viviendo infinitamente mejor. Como tú, si llamas al 915-156-892, porque Gepploy Luz y Gas te hace una comparativa gratuita con tu factura de luz y de gas y te garantiza el ahorro. 915-156-892. Hola, Logi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Walter.
Estás pasando muy mal, te veo mal. Hoy cuando te he llamado esta mañana, hostia, me he quedado preocupado, he hablado con Pedro. Digo, Pedro, llevaremos al psicólogo al programa de Cabezón para que le eche mano a Logi, que le veo hundido. Claro, me decías que anoche ya...
Poca broma, ¿eh?
Anoche ya...
Sí, porque lo del fútbol ya lo tengo totalmente asumido, lo del fútbol. Pero el baloncesto, siempre hemos hablado todo el año que este año yo era el fútbol femenino y el baloncesto. Y claro, y hay que llegue...
Bueno,
ahí...
te queda el hockey sobre patines.
Sí, sí.
Y espera,
el balonmano,
a ver,
tendré que empezarme a aficionarme al balonmano, al hockey patines, a esos otros deportes. Claro, porque en los que no compita Madrid, por lo que tengo visto.
Claro, claro. Vi que el hockey sobre patines igual es un buen año del Reus y tampoco.
Y tampoco.
Lo que veas, o del Palau Tordera, uno
de
esos.
Muy duro, lo de ayer ha sido muy duro.
Estáis pasando un vía crucis acojonante, ¿eh?
Pues sí, sí, no se ve la luz al final del pasillo, ya hace muy poca gracia esto.
¿Empiezas a creer en brujas o sigues hablando de suerte?
¿Cómo que no crees en brujas, Loki? Claro.
En el baloncesto sí que hay un plantillón, hay muy buen equipo, pero no están dando tanto el año pasado como este. En Euroliga no están dando el paso que debieran. Luego sí, la Liga seguramente le ganaremos a Madrid 3-0 o 3-1, pero en Euroliga estamos fracasando.
Logi, no escupas para arriba, Logi.
Logi, tranquilo. ¿O no?
Sí, a playoff, no. En un playoff a más partidos a Madrid le metemos mano fácil.
Tú fíjate, yo, es más, te voy a dar un consejo. Cuando llegue la final de la Liga CB, si el Barça va ganando la serie 2-0, a la Catedral de Santander todas las tardes a las 7:30 a rezar el rosario. No, que no podéis con ellos.
No, está complicado.
Ayul está más acabado que Betty mi ciego, desde hace 3 años. O sea, yo creo que el primero que es consciente de que es un exjugador es el propio Ayul.
Ayul iba 0-7 o 0-8, debe ir al principio.
No, Ayul hace 3 años que no es jugador de...
Desde la lesión, vamos.
3 años, pero vamos... Pero un caso clamoroso. ¿Te acuerdas de Navarro, la bomba, que jugó 3-4 temporadas de prestado y era evidente que estaba acabado?
Sí, sí.
Así lleva Yul 3 años. Ayer tiene que ser Yul el que os joda la noche.
Sí, sí.
Son así. Yo entiendo...
Corría, se tropezaba, la tiraba para arriba para que la cogiera, pegaba en el aro y una
mandarina.
De 2.20 que tiene, pues para adentro.
Son así, Logi. Yo ya estoy empezando a aceptarlo, ¿eh?
No, que es que no va a quedar otra, ¿eh?
Es que estos del Madrid son así. No, te aseguro que son así.
No han ganado nada todavía.
Bah. ¡Oh, no! Fernández.
En Europa no han ganado nada.
Nada.
No han ganado nada.
Solo no 14, Fernández, 13. No tientes la bicha.
No han ganado nada.
Así me gusta, sí.
No han ganado ni la Champions de fútbol ni la Champions de baloncesto.
Gracias,
es verdad,
Pedro, gracias.
Un 50%, pero todavía no han ganado nada.
Fernández. Y si hay karma, no lo pueden ganar.
Fernández, ¿va a ser verdad lo que me han dicho tus amigos de la infancia de que eras más del Barça que Joan Gaspar.
No, no tanto como
conmigo,
Joan Gaspar.
No. Conmigo, tanto, sí. Conmigo llevas 26 años disimulándolo.
El primo, solamente no, pero... le sale ramalazo en días como este.
Sí,
este
año pero explotado. Todos los años por mayo, cuando sí, el Madrid está para ganar la Champions,
supura,
se te ve el ramalazo, Fernández.
No, pero sí es verdad que tú me quitaste de comer con los compañeros, que fue un gran logro por tu parte, estar con todos los comedores de la prensa, y también mejor. Me quitaste y me equilibraste un poco en el mundo del deporte y me quité un poco de ese barcelonismo, que sí, que de joven tenía, pero tampoco era radical ni mucho menos.
O sea, que he sido el que te transformó,
sí, sí,
fui
sí,
yo.
Sí. Eres un has llegado incluso a acercarme un poco al Madrid estos últimos días con el City, pero bueno, ya se me ha ido, vamos. Ya hemos eliminado al City y ya, bueno, ya se vuelve al ser normal.
Tanto himno te va entrando por el oído lindo y al final es mensajes subliminales que calan al final.
Logí, pero luego hablamos de ello. Dicen que os van a dar a los culés un regalo en 48 horas.
A ver si es verdad. Alguna alegría nos tendrá que dar el karma.
Que Mbappé anuncia el domingo que se queda en París.
Que lo anuncie el domingo para mí es una buena noticia.
Que para ti compensaría que no venga Mbappé al Madrid el calvario de este año.
Qué triste.
Si no ganan la Champions, sí.
Ah, que no venga Mbappé y además que pierdan la final.
Sí, sí, lo de este año no merece menos para compensarlo.
Logi. Veo que no aprendes nada.
Nada.
Dios es del Madrid. Si tú a Dios le pides demasiado, te trae carbón como los Reyes Magos. Tienes que elegir o que gane la Champions o que venga Mbappé. Pero una de las dos no puede ser, no, que ni ganen ni que venga Mbappé, porque Dios te castiga. Dios es merengón, pero vamos, merengón, merengón, merengón. Tiene una camiseta de Cristiano Ronaldo en el cielo seguro. Tengo que llamar yo a San Mamés, que es del Atleti y tengo relación con él,
casi
para
te
que
diría,
me lo confirme.
Casi te diría que prefiero que ganen la Champions.
¿Prefieres que ganen la Champions a que venga Mbappé?
Sí, pues yo creo que si el Madrid este año gana la Champions, el karma les tiene que volver un desierto muy grande, porque no puede ser que con lo que hayan hecho este año ganen la Champions, el destino les tiene que tener preparado pues que fichen ahora los mejores jugadores del mundo y no ganar en 10 años. No puede ser de otra manera.
Luego nos cuentan estos, pero creo que todos los medios de comunicación, me equivoco David, están dando por hecho que se queda en París.
Sí, ha cambiado rotundamente el viento y ha girado absolutamente para atrás, porque desde hace 2-3 días todos los medios de comunicación dicen que le interesa mucho el Paris Saint-Germain y Mbappé ha anunciado que el domingo en un programa de televisión en Francia va a anunciar su decisión.
Ay, a ver, va a saltar la sorpresa, ¿eh?
No.
Esto
no es casualidad.
Va a saltar la sorpresa.
Llevan recogiendo cable 2 días, Walter.
Que va a saltar la sorpresa. Yo es que no puedo hablar con Chitina.
Decime.
Porque este viaje sé casi tanto como tú.
Bueno, un poquito menos. A ver, ya, me tenés aquí por algo, Walter.
Pero va a saltar la sorpresa.
En los gaunas.
El domingo Mbappé, en ese programa de televisión, va a anunciar que va a la Roma. No me queréis creer.
Yo creo que va desencaminado, Walter.
Que no, que va a la Roma.
¿No se va a anunciar que Mourinho va al Paris Saint-Germain?
No, Mbappé va a la Roma.
Uh-huh.
Y ojo que me cuentan que la semana que viene rompe Haaland su contrato con el City porque también quiere ir a la Roma.
No ha sido buena idea hacer programa en la vinoteca esta, ¿eh?
Todos los jugadores quieren jugar con el señor. Bueno, ahora vamos con todo ello y con la Final Four de baloncesto y con los 10.000 del soplao y con todo lo que traemos, pero antes, el nodo. ¡Españoles! ¡Franco! Por cierto, a primera hora de la mañana me dijo el generalísimo que él venía también a Cabezón de la Sal, que él aquí...
¿De calle? Tiene calle, la
hizo
calle
una, claro, hizo una obra buenísima.
La calle esa de las
está un poco enfadado porque le quitaron la calle hace poco, que creo que ahora se llama la Avenida La Constitución, ¿no? Hola. Sí, sí, sí.
La Constitución.
Don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le quitaron la calle en Cabezón de la Sal.
Pero que hay una Constitución, ¿eh?
Ahora hay una Constitución, sí, bueno, desde que usted murió hay Constitución.
Pero si dejé a Juan Caray para tenerlo todo atado y bien atado.
Ya le contaré que Juan Cara ha vuelto a España.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Pero están muy enfadados los rojos, don Francisco.
Eso es buena señal.
Eso es buena señal. Sí. Vale, vale. Usted disfrute, ¿eh? ¿Le gusta el cabezón de la sal?
Me encanta.
Pues ya sabe usted.
Oye, lo del soplado eso, que le da mucho al vino.
No, no, lo del soplado no tiene nada que ver con el vino. Caudillo. ¿Cómo le llamo? Caudillo generalísimo, don Francisco Franco Asecas. No sé cómo llamarle.
Mientras no me llame Claudillo como aquel...
Claudillo no, ¿no? ¿Don Francisco le parece bien?
Está bien.
Vale, ¿qué tal doña Carmen, por cierto?
Ay, no me hable.
Está un poquito más deteriorada. Me cuesta más restaurar.
Ya, ¿se llevó las joyas allí?
A más de que yo era un dictador. Ya. No tenía que haber conocido a mi mujer.
¿Ah, sí? Madre mía. Era una dictadora de tomo y lomo.
Eso sí que eran campos de concentración.
Usted sí que era demócrata, don Francisco. Bueno, Conchitina, hazte cargo un poco
sí,
de...
Venga,
que,
venga,
no fal... que no le falte de nada.
No, le doy un poquito de leche caliente y la pastillita roja.
No se preocupe, don Francisco, que no le va a faltar de nada hoy.
Pero también politos y goma, no, pero que España es esta. Pero,
¡goma bueno, y goma!
Y esa de...
¡Viva Franco, viva el rey, viva la Guardia
Civil! Y esa de ayer, la Geli, que veo que la mira usted...
Porque él y yo somos viejos conocidos ya.
¿A que tú ya conocías al rey?
A ver, yo de oídas, de antes.
Pero, ya.
¿Sabes? Pero ya. Yo aquí a toda
a
la...
Franco, digo,
adelante.
Sí, de antes, pero a toda la alta alcurnia, pues el negocio ha ido prosperando gracias a esta élite.
¿Ah, sí?
¿Has visto que bien hablo, Walter?
Gele, gele. ¿Me vas a vender que tú le has pasado farlopa al generalísimo?
No, que va, que va, que está sido muy fresca toda la vida.
Oye, perdona, churri, ¿eh?
Para.
Estoy barriendo para casa, tío.
Estoy entendiendo que has llegado a tener relaciones con don Francisco.
¡No, no, no! ¡No, no!
Oiga,
no,
que yo
no,
soy católico.
Yo gerontofiliar, no, de verdad. No. ¿Has visto mi vocabulario, bueno, Walter? Pero no, pero que el negocio ha medrado por las altas esferas. Hasta ahí puedo leer. Como
vale,
decía
vale.
Mayra Gómez.
Bueno, Manuel, hazte cargo.
Bueno, vamos con la noticia, sin duda, no solo del día, de la semana, del año. ¡Ha vuelto el empotrador!
Un orgullo de este país, el mayor empotrador junto a Nacho Vidal y Rocco Siffredi de la historia de la humanidad y no sabemos valorarlo. ¿Vosotros sabéis la imagen que tenemos los españoles por el mundo gracias a don Juan Carlos?
Bravo.
Tú, cualquier español habrá pasado por la misma experiencia. Tú vas paseando por París.
A mí me pasa.
Por Londres, por Nueva York y las tías, cuando ven que eres español... Se vuelve loca.
Tengo que apartarla.
Porque se creen todas las mujeres del mundo que todos los españoles somos como Juan Carlos I. Verdaderos empotradores.
¿Sabes cómo le llaman el nombre en clave los de seguridad? Porque hay un despliegue ahora en Sanjenjo de seguridad, Guardia Civil.
¿Cómo le llaman?
Roca Cero.
¿Roca Cero? ¿En serio?
Sí.
Superman.
Antes le llamaban Roca 1, pero claro, ahora Roca 1 es Felipe VI, aunque yo le llamaría más bien Gravilla.
O Roca 2. Roca 1 fue el que se le llevó en Marbella y Roca 2 el que se lo llevó en Zarzuela.
Pues ahora Roca Cero.
¡Roca Cero!
Oye, y te has fijado... Te he visto la homilía que te has fijado en la rubia que le recibió en la escalerilla,
Si pensé que era Corina.
Yo también.
Es la mujer del amigo.
O Bárbara Rey.
Yo, si soy el Pedro Campos ese, vamos, yo le cierro la habitación a Juan Carlos esta noche por la madre que me parió.
Y ojo que el amigo...
¿Vosotros meteríais al rey emérito a dormir una noche en vuestra casa?
No, ni con cinturón de castidad, vamos.
Es un poquito peligroso porque se toma la pastillita azul.
Claro, cuando me dijeron que no le dejaban pasar una noche en Zarzuela, digo, ¿eso ha sido Felipe VI?
Sí.
Seguro, dice, ¿no? Que a la asturiana me la pone mirando para Cangar de Onís.
Bueno,
estoy seguro.
Mira, con Leticia, que ahora se ha puesto fuerte. ¿La habéis visto ese brazo que se ha echado?
Es que va a Imagine.
Yo solo digo una cosa. Antes habéis nombrado por ahí de soslayo el derecho de pernada y ha aterrizado Juan Carlos en...
Es verdad.
En el acto.
En cuestión de horas.
Sí, sí. Por cierto, ha dicho el amigo que el rey está en buena forma...
¿El amigo quién es?
Pedro,
el marido de la rubia.
El marido de la rubia ha dicho... El rey está en buena forma física.
Sí, le he visto yo al bajar del avión que no se ha pegado la hostia 4 veces por canto. Pues está en una forma... Bueno, hay más. No entiendo cómo no ha venido directo a Cabezón a hacer el soplado.
Sí, joder, primo, es que toda la sangre se centra en un sitio. Claro, si toda la sangre se centra en un sitio, eso no da ni para hablar ni para andar.
Quizás se anime a navegar, dice. Hombre, si está mejor Echenique que el rey, ya.
Se nos marea,
por favor. Y ha contado un chiste Carmen Calvo, porque ya sabes que la izquierda como que le da sarpullido el rey.
Sí, y son muy graciosos, además.
Sí, muy graciosos. Atención al chiste. Hoy suben las temperaturas en todo el país. Gran bochorno en Sanjenjo.
¡Qué graciosa Carmen Calvo! Que estar ministra, ¿no?
No, ya no.
Ah, no, era menestra. Menestra.
Le costó.
Y vamos ahora con la viruela del mono.
¿La viruela del mono?
¿Os acordáis?
¿Algún síntoma? Estamos preocupados en el equipo porque nos han dicho el equipo médico que por dos vías, el tema homosexual más el tema del mono, mi primo es candidato 100% a pillarlo. Pero tú mira a ver si ves granos raros con chitina y le sacamos rápidamente.
Ahora mismo me pongo las lentes y le observo.
Pero estos síntomas ya los tenía un año.
Sí, y no era la viruela del mono.
¿Hay algo que contar por aquí?
¿Os acordáis?
Era la herencia del mono.
¿Os acordáis que Fernando Simón dijo que no había que preocuparse?
Y nos quedamos todos muy preocupados.
Ayer dijo la ministra Darias que no era de transmisión sexual. Hoy dice el organismo epidemiólogo de la Unión Europea que hay que concienciar sobre su transmisión sexual.
Bueno,
vamos a España.
Contra todo pronóstico.
Es que no fallamos una.
No damos una. Increíble. Por cierto, a partir de ahora...
A colación de esa noticia. Minimizar vuestras relaciones sexuales.
Yo ya te dije.
Están minimizadas al máximo ya.
Hasta que no sepamos más de esta enfermedad. Sé que no supone un gran esfuerzo para algunos de vosotros.
Ya.
Pero minimizar relaciones sexuales una temporada, ¿eh?
Otro chiste.
No. Yo aviso. Que os quiero a todos sanos.
Por cierto, creo que el PSOE va a sacar mayoría absoluta. No solo porque lo diga el CIS, sino porque estudia rebajar la edad de votación a los 16 años. Claro, si ya puedes abortar, pues qué menos que votar también,
pues
ya está, ¿no?
Y si te han dado 400 euros para que lo gastes en Netflix, pues joder, ¿qué va a pasar?
El día menos pensado plantean que puedan votar los niños desde que hacen la primera comunión.
Bueno, pero si votan los niños igual nos va mejor, ¿eh?
Yo creo que sí. Estoy seguro que a España le iría mejor si solo pudiesen votar los menores de 18 años.
Correcto.
Es una idea de puta madre, Fernández.
Sí, porque además...
Proposición no de ley, que solo voten los menores de 18 años.
Coméntaselo a Yolanda, que le va a parecer muy cookie.
¿Posibilidades de que España vaya igual o peor? Nulas.
Nulas, sí.
¿Posibilidades de que pueda ir mejor?
¡Ah!
Pues alguna habrá.
Además, ¿no? Dicen que las familias numerosas suelen ser más de derechas.
Sí, sí.
O sea, hay más opciones de votar.
Claro, claro.
¿Qué estudio sociológico es ese?
No, es verdad. Hay más familias de con niños. Es que esto lo sé por el TUS. Hace muchos años, el Ayuntamiento de Santander dijo, joder, para ayudar a las familias más desfavorecidas, que las familias numerosas de Santander, el TUS, el autobús, sea gratis para los niños. Familias numerosas era a partir de tres niños.
Tres niños, sí.
Y entonces, todas las familias que tuviesen tres niños o más, no pagaban los niños en el TUS de Santander. Bueno, pues dimos la noticia a todos y al cabo de unos meses estoy una noche tomando unas cervezas con tres conductores del autobús municipal y dice, oye, el que ha puesto esta norma es un genio, ¿eh? Lo hacía para las familias más humildes, ¿no? Dice, sí. Dice, pues ahora pagan los niños de la Albericia, los de Valdenoja no.
Digo, ha salido bien.
Digo, ¿cómo? Dice, joder, Walter. Homilías,
¿sí?
Hice una homilía. De Walter, las familias que tienen tres o más niños... La mayoría viven Valdenoja, Sardinero, son familias pudientes. Sin embargo, en la Albericia, en Santiago el Mayor, en Porrúa, familias con tres hijos, pues prácticamente no hay. ¿Qué han conseguido? Que están entrando al autobús gratis los niños de Valdenoja y pagando los de la Albericia.
Vaya.
Flipa, yo no lo había pensado, pero evidentemente se produjo. Por cierto, abrí el programa explicándolo. Que es un barrio sésamo, que entiende un niño de 6 años, la norma sigue instaurada en el Ayuntamiento de Santander.
Bueno,
por supuesto.
Claro.
A fuego.
Entonces lo dijo Eugenio, no un genio.
Claro, claro.
Vamos ahora con el James Bond de Motril.
James Bond de Motril. De Motril hay alguien que yo conozco.
Sí.
¿Quién es de Motril?
Un presidente.
¡Hostia, Rubiales!
¡Rubiales!
¿El James Bond?
Sí, porque no hay día que no saquen mierda de él. Rubiales almacenó conversaciones privadas de WhatsApp
con Pedro Sánchez.
¿Y las guardaba?
Desde 2018.
¿En serio?
Sí. O sea, no solo nos presuntamente chantajea Marruecos, si ya está Luis Rubiales, al gobierno le hace chantaje. A ver, por favor.
¿Pero qué es
a los amigos?
Realmente Rubiales es el presidente de este país.
Por cierto, Rubiales sigue de presidente de la Federación Española de Fútbol.
Ahí sí, está, no sí. Se mueve.
Es acojonante.
Ahí está.
O sea, en Francia, Noruega, Alemania, Holanda. Este es un caso de un tío fugado que ahora mismo estaría en Laos buscado por la Interpol.
Al menos Roldán le dio algo de vergüenza y salió corriendo.
Este sigue al frente de la Federación Española de Fútbol.
Vamos ahora, ¿os acordáis de la docuserie de Pedro Sánchez?
Oh, la, yeah. La que va a hacer una productora a la que Pedro Sánchez regaló 20 millones de euros.
Sí. Ah. Me he enterado de otra cosa.
¿De qué?
Ayer os contaba que había cambiado el accionariado de Prisa.
Sí.
El nuevo socio de Prisa, Andrés Varela, entre canales, es también uno de los productores de la docuserie de Pedro Sánchez.
¿En serio?
Sí.
¿Qué, o sea, casualidad? Que el empresario que ha entrado en el grupo Prisa está en la productora que va a hacer el documental serie de Pedro Sánchez.
También está en Sequoia, que es la productora que está haciendo el documental.
Es que no disimulan.
No.
No se cortan un pelo. El reparto nacional, pero a la cara de todos los ciudadanos.
Bueno, acuérdate que la primera noticia que sale cuando se anuncia el documental este
es que no había nada.
Es que no había ninguna relación.
No.
Entre Pedro Sánchez, el gobierno y esta productora. Nunca.
Nada.
Lo leímos en todos los medios afines a Pedro Sánchez y al gobierno. Y mira tú cómo pasa el tiempo.
Luego aparecieron los créditos ICO. Ahora que el socio este también está en Prisa.
Pim, pam, pim, pam.
No pasa nada. Vamos ahora con una debacle. Estamos tristes.
La del Barça. Va a hablar del Barça.
No.
Joder, ha dicho que vamos ahora con una debacle.
Una debacle naranja.
La de Ciudadanos. Sí, es verdad que el Barça y Ciudadanos
son
ahora
hermanos.
Mismo son hermanos de baile.
Sí. Aquí en Cabezón tienen representación, ¿eh?
Joan Laporta e Inés Arrimadas son la pareja de moda.
Esto es como bailar con tu hermana en el día del último curso, tal. Y todo el mundo tiene pareja, todo el mundo baila,
bueno,
todo el mundo tiene
consolar.
Un tema y tú bailas con tu hermana.
Pues sí, pues sí.
Ciudadanos defiende que perder 20 escaños en Andalucía no sería un desastre.
No.
Sería perder 100.
No, un desastre sería que además de perder esos 20 escaños
que tienes,
por la calle,
secuestrasen el autobús de Ciudadanos los demás, todos los candidatos, esa misma noche.
Yo pensé que igual esto era una noticia fake, pero no, es verdad, son declaraciones de Inés Arrimadas, pero dicen que se fijan en los liberales alemanes que en 2013 desaparecieron de la Cámara Federal y retornaron la legislatura posterior con más fuerza.
Ciudadanos luchando, por cierto, voy a ser el único español que va a votar a Ciudadanos en las próximas elecciones.
Pero que ya les votaste una vez.
Sí, pero en Cantabria voy a votarles de nuevo. Se presenta un amigo, si no le voto yo sería la hostia, vamos. Vamos, es que ya sería la de Dios. Yo me presento a las elecciones en Cantabria.
No se puede hacer eso.
Y Félix no me vota.
Claro, joder, es que vamos.
Es que me cago en la madre que me pero tío, que eres mi colega. Así que yo lo siento. Pero votaré en Cantabria Ciudadanos hasta el último minuto.
Un hombre, un voto.
Y de unos, señor, seré el único, pero votaré.
Y de unos que les va mal en las elecciones y las encuestas, a la euforia desatada del PP.
Para, si entra la música de Fariña, te engatillo una que sales por la ventana.
Se me va siempre el clic aquí del
quiero rock. Que se acabe la bromita de cada vez que dices Alberto Núñez Feijóo que suene la música de Fariña.
Pues queda bien, hombre.
No, queda bien, no. Es de lo único que podéis criticar a este palomo.
Bueno.
De que tiene una foto hace 194 años con un palomo que en Galicia se dedicaba a la farlopa. Que, sí. Por cierto...
Muy buena, por cierto.
Muy buena, Geli. Lo jodido, lo que nadie se atreve a decir, es que cuando Alberto Núñez Feijóo se hizo esa foto con ese traficante, lo difícil en Galicia era hacerte una foto con alguien que no estuviese implicado en el narcotráfico.
Eso también es verdad.
¡Claro!
El ratio Ciudadanos Narcos era
muy alto. Tú en Galicia en los años 80 te hacías una foto con cualquiera.
¡Ahí va, que es Ubiña!
Y estaba implicado en el narcotráfico, sí o sí.
Pues ¡ahí va, que es un convulso!
¡Claro!
No. ¡Ahí va, que es uno de los charlines! Me he subido al yate sin querer.
¡No, miña tierra galega!
Ya está, de verdad.
Sí, que está mal, échate la siesta.
¡Venga, Manuel!
Aquellos tiempos gelitía fueron muy buenos.
Hablando de drogas, te acabo con... Bueno, esto ya es maltrato directamente, lo que le hace Isabel Díaz Ayuso a Mónica García.
No, para. Quiero hacer un llamamiento. Quiero aprovechar este momento para hacer un llamamiento para que acabe, por favor...
Basta ya.
...el aplastamiento a hostias que Díaz Ayuso le da a la oposición todos los jueves en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ya está bien.
Hostias,
ya,
joder. Yo me acuerdo un combate de Muhammad Ali que el árbitro paró el combate.
Hay que tirar la toalla.
Y el propio público gritaba, ¡que lo paren, que lo paren!
Por excesivo castigo.
Hostias, hay que parar lo que le está haciendo Ayuso a la pobre mujer esa que es médica y madre.
Mónica García.
Todas las... Sí, la de Más Hachís.
Más Madrid.
Todos los días, pim, pam, a dos manos. Tenía que estar prohibido, eso es maltrato.
La Díaz Ayuso es que es como Darth Vader, ¿eh?
Es que la da a dos manos. He visto el vídeo de la intervención de ayer, y es que era a dos manos.
Además es que Mónica García iba con una iniciativa que a mí personalmente me gustaba, lo de legalizar la marihuana.
Esa tía mola.
Ayer de lo que hablaban en la Comunidad de Madrid era de legalizar la marihuana.
Sí.
¿Y Ayuso qué votó?
Ayuso contestó lo siguiente: viene de Podemos, sabe bien el sistema criminal que hay tras las drogas.
Pero hombre, por el amor de Dios. Pero vamos a ver. Espera, Geli. Espera un poco, déjame tomar a mí el mando. Lo que ayer se votaba en la Comunidad de Madrid era legalizar la marihuana.
Sí.
¿Y Ayuso qué votó? Dime la verdad, mírame a los ojos.
En contra.
Me cago.
Bueno, ¿os acordáis?
Una traidora.
Que las últimas semanas os he venido hablando de la emperatriz de Lavapiés, de Isabel Díaz Ayuso, como una política ejemplar y una chica que me parecía que ahora mismo era la referencia del país. Ayuso era mi amiga. Ayuso era mi hermana. Ayuso era mi compañera, pero Ayuso es una incapaz de tomo y lomo.
Y seguramente se lo ha llevado.
O sea, que ha dicho no a la marihuana.
Sí.
Va, pero Geli...
No me lo puedo creer, estoy en shock, Walter.
Claro, normal, encima tú eras una fan de Ayuso de
sí,
la leche.
Sí, molaba, porque, oye, era también amiga de la noche, ritmo de la noche, pero... Pero esto me ha sorprendido, más que a ti, tío, porque yo pensaba que iba a decir que sí.
Ayuso no habrá fumado nunca.
Ha dicho no, bueno, a la legalización.
No, no a la legalización.
No a la marihuana, no se lo hemos oído pronunciar en ningún momento.
Mira, también es verdad que puede acabar como tu novio. Y eso es bueno también decirle a la sociedad que cuidamos las drogas.
Los riesgos.
Que acaba como tu novio y mira el drama que llevas tú viviendo unos años.
Una cruz, Walter.
Te tengo que decir una cosa, Geli. Te estoy poniendo los cuernos.
Ya estamos. Mira qué pasó de ti, tío, ya.
Se lo tienes que decir hoy aquí.
Sí,
porque
ya está bien.
Mañana
está bien.
Te encuentras con las cosas en la puerta.
Ella me los puso con ET, me los puso con una cabra.
Pero
y
¿qué
yo
dices, tío?
Y yo, tía Geli, te lo estoy poniendo con la Ayuso.
Manuel, está muy mal. Estoy con Ayuso. No a las drogas.
Bueno.
Mira el final tan dramático que pueden acabar teniendo.
Pero que le estoy poniendo los cuernos con la Ayuso.
Las noticias del régimen y un brindis con una copa de Monterreal de Bodegas Riojanas, dado que estamos en una vinoteca maravillosa, Fernández, en un día en el que este tipo de pruebas como los 10.000 del soplao se convierten en nuestra referencia del brindis con un Monterreal.
Exactamente, en un formato distinto al de otros años. También la pandemia ha invitado a ello, por si acaso, que no haya esas aglomeraciones. Y en tres fines de semana se va a hacer los 10.000 de soplao de esta temporada. Mañana, 21 de mayo, tendrá la prueba de bicicleta de montaña. El 4 de junio será bicicleta de carretera. Y lo fuerte será el viernes y sábado, 17 y 18 de junio, con las pruebas de ultramaratón, maratón, combinada, la ruta a pie, natación en aguas abiertas, soplao man y adaptada. Es decir, tres fines de semana para disfrutar de los 10.000 de soplao aquí con su centro neurálgico que es Cabezón de la Sal.
Yo, más que por los 10.000 del soplao, de los que luego hablaremos largo y tendido, Me gustaría brindar por la cultura deportiva que representa los 10.000 del Soplao. Sabéis que alguna vez me he puesto pesado, es uno de mis temas desde hace 30 años. Cuando no tenemos de qué hablar, Fernández tira de una carpeta que pone históricos. Y ahí recuperamos homilías de esas que vengo repitiendo 32 años y que no sirven para nada. Pero yo las vengo repitiendo incansablemente 32 años. Llevo 32 años defendiendo que el Estado, lo gobierne la derecha o la izquierda, debería hacer una apuesta, pero una apuesta rotunda por la práctica del deporte. A mí de la época de Franco, creedme, además de los pantanos, lo único que echo de menos es aquella cultura deportiva que había en España y que recuerdo que escuchamos que había en los países de izquierdas del mundo y todos lo envidiábamos. Lo cojonudo es que da igual que gobierne la derecha que gobierne la izquierda. Con Franco o con los comunistas, es decir, con dictaduras de derecha y con dictaduras de izquierda, el deporte se convertía en una de las referencias del país. Que conste que el deporte, las dictaduras, lo convertían en una referencia para presumir internacionalmente de su país.
Propaganda.
Y querer demostrar con propaganda que el comunismo o el fascismo era bueno para la sociedad. Es tremendo que la democracia en corrientes de derechas y en corrientes de izquierdas no haya entendido la importancia vital que tiene el deporte para la sociedad. Es decir, la seguridad social ahorra, gracias a la cultura deportiva de millones de españoles, mucho más dinero del que podríamos alcanzar a imaginar. Los problemas psiquiátricos, mentales, que están devorando la sociedad, que crecen de una forma desorbitada, no hay médico del mundo que no reconozca que la mejor terapia que hay para la mente es la práctica del deporte. Nos llevamos las manos a la cabeza y se nos llena la boca de hablar de los riesgos de los jóvenes cuando llegan a los 15, 16, 17 años con las cosas que hay afuera, los peligros, y mucho chaval que efectivamente ha desgraciado su vida entrando en campos que no debería de entrar en la adolescencia. Y siempre decimos, joder, lo mejor para que los chavales tengan una vida sana es que tengan una cultura deportiva, que practiquen deporte. Pero después llega y gubernamentalmente nadie, ni la derecha ni la izquierda, cuando gobierna, hace nada por cambiarlo. Que un niño juegue al fútbol le cuesta a los padres 300 pavos al año. Es tremendo, si con Franco era gratis y era una España pobre, donde no se pagaba ni una milésima parte de los impuestos que se pagan hoy. Si es un derecho constitucional que un niño haga deporte, que un ser humano haga deporte, ¿cómo puede costar dinero el deporte base a los padres? Es que es acojonante. ¿Cómo puede ser el Estado el primero que no toma el deporte como una referencia educativa? ¿Cómo coño no hemos incorporado al más puro estilo anglosajón el deporte a el horario escolar? Como ocurre en Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, en Australia, que los niños llegan a casa a las 5 de la tarde, no solo tras haber estudiado, sino tras haber llevado a cabo todos una hora y media de entrenamiento deportivo en el deporte que cada uno ha querido elegir y que lo hacen en el propio centro educativo, en el colegio. De verdad, no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Tengo un amigo que dice, para mí, que está el lobby de las farmacéuticas detrás, porque a los únicos que les beneficia que una sociedad no haga deporte de forma compulsiva es a las empresas de medicamentos. No recuerdo ahora los datos. Creo que los datos de España de cultura deportiva de gente que hace deporte es un 11%. En España, un 11% hacemos. Que yo desde hace 3 meses y medio también puedo decir, hacemos deporte. ¿Sabéis cuál es la media europea? 40%. Es que es para reflexionar, ¿eh? En Europa hace deporte el 40% de la población. En España el 11%. ¡Hostias! ¿Dónde están nuestros gobiernos? ¿Dónde está el Estado? ¿Lo dirija derecha o izquierda? ¿Que no se da cuenta de que este país tiene un déficit deportivo brutal? Y más cuando tenemos un país de puta madre para hacer deporte. Tenemos el sol, el clima. España vienen deportistas de élite de todo el mundo a entrenar a España.
Instalaciones.
¡No me jodáis! ¿Y nuestros gobiernos? Nada de nada. Campañas de chorradas, estamos todo el día con campañas de chorradas. Se les llena la boca de hablar de educación. Se les llena la boca de hablar de sanidad. Y el deporte, que es fundamental educativamente y que es fundamental sanitariamente, abandonado de la mano de Dios. Es más, si quieres que tus hijos jueguen a algo, lo pagas. Tremendo. Así que brindo por ese 11% de españoles que tenéis, que tenemos, aunque no sé lo que me va a durar la fiebre, cultura deportiva. Por vosotros brindo con un Monterreal Cuvée de Bodegas Riojanas.
Monterreal Cuvée, el nuevo vino de Bodegas Riojanas que marca el camino hacia el futuro. Elegante, afrutado y complejo, Monterreal Cuvée es el resultado del compromiso para mantener el legado familiar. Solo 4 viñedos de la misma finca. Monterreal Cuvée, nacido del mismo terruño que creó las primeras botellas de la marca hace casi un siglo. Porque solo volviendo al origen, es posible crear futuro.
Por cierto, que en Cabezón de la Sal hay panadería especializada a la gallofa. Ya he estado, ¿eh? Claro. En la Avenida La Constitución. Doy mi palabra de honor que ya me he pasado por allí, pero como he aparcado cerca, la compra la hago al volver. Yo me llevo hoy, por ejemplo, unos palucos de Cabezón de la Sal por la madre que me parió. ¿Sabéis que lo que más me gustaba de venir a Cabezón de la Sal era que mi padre era un goloso empedernido? A mi padre llevarle unos dulces era como llevarle una chavala guapa cuando tenía 20 años, supongo. Y cuando venía a Cabezón, le hacía feliz, porque el vicio de mi padre en el dulce, lo que más le gustaba era el coco. Mi padre, cualquier cosa que llevase coco, le perdía. Y los palucos de Cabezón es el único postre típico de Cantabria que lleva coco. Entonces, siempre que venía a Cabezón, yo entraba con una sonrisa pensando, oh, esta noche me presento en Porrúa y hago feliz a mi padre. Tristemente, ya hace muchos años que no le puedo llevar esos palucos de Cabezón, pero ya está aquí su hijo para rendirle homenaje comiéndoles él. Dios mediante, eso ocurrirá esta noche cuando me compre luego esos palucos de Cabezón en la panadería especializada La Gallofa de Cabezón de la Sal.
Para la campaña de la renta 2021, mejor acude a tu gestor administrativo colegiado de confianza. Te asesorará y saldrás ganando. El borrador puede tener errores. Solicita cita a tu gestor administrativo colegiado. Es un mensaje del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria.